Si alguien nos preguntara que, cuáles son las lecturas que se escogieron para la misa de San José María, pues a lo mejor nos acordamos de la primera lectura, que es la lectura del Génesis, donde se habla de que Dios creó al hombre para que trabajara. Antes del relato del pecado original, el trabajo era la ocupación del hombre como colaborador de la obra de la creación, y es muy lógico que sea esa una de las lecturas, porque la obra se apoya en el trabajo como el quicio para la santificación. Y si ahora nos preguntaran ¿y cuál es el Evangelio? Pues a lo mejor también nos acordamos, pues el Evangelio es el de la pesca milagrosa. Como para recordarnos que estamos en la tierra para pescar peces, para sacarlos de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado y de la muerte, y llevarlos a la región de la luz y de la vida. Pero ¿cuál es la segunda lectura? Pues la segunda lectura es de la carta a los Romanos, en capítulo 8, que dice: hermanos, los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, porque no hemos recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino que hemos recibido el espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, de modo que si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él. Y otra vez podríamos preguntarnos por qué se escogió esta lectura, porque nos habla de la filiación divina. Pues otra vez diríamos probablemente porque San José María quería que fundamentáramos todo nuestro espíritu en esa realidad. Sí, gracias. En la realidad de la filiación divina. Y a mí me parece que es una intuición muy profunda y muy clara que tenemos que acabar de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, pues porque realmente ahí está todo, esa conciencia de que hemos sido creados para la filiación divina, para la participación en la naturaleza de Dios, para ser divinizados. Y por lo tanto lo que nos tiene que mover es el Espíritu de Dios, porque eso es lo que caracteriza a los hijos de Dios, que están pues llenos de Dios, no solo desde fuera, sino desde su interior han sido transformados en una nueva criatura. Y es bueno que lo consideremos, porque pues es una verdad muy alta, muy profunda, y se nos puede desdibujar de repente. Hay un escritor italiano que se llama Leopardi que dice, pues en todas sus obras, muchas de estas obras, por ejemplo, de la literatura contemporánea, son muy pesimistas, y aunque este no es tan moderno, ya tiene algunas décadas. Sin embargo, dice, pues realmente no vale la pena haber nacido. O sea, no vale la pena. Yo también me acuerdo de un señor ya viejito que estaba muy enojado. Decía, ¿por qué me trajo Dios al mundo? Pues porque la estaba pasando mal. ¿Y por qué no vale la pena? Pues porque la mayor parte de la vida, la mayor parte del tiempo, son problemas, achaques, enfermedades, dificultades, contrariedades, cansancio, líos, pues la sociedad, no sé, mi carácter, mis deficiencias. y luego tengo la perspectiva de irme para siempre al infierno, o sea, de perder para siempre la vida eterna en un lugar de tormentos horrible, mejor no hubiera nacido. Y dice, pues la clave nos la da el Evangelio de San Juan, el prólogo del Evangelio de San Juan. O sea, no es que Cristo nos haya creado para, pues sí, para que cayéramos en pecado, para que nuestros primeros padres cayeran en pecado y después tuviéramos las heridas del pecado, las consecuencias del pecado y al final, pues igual nos condenamos. Porque dice el Evangelio de San Juan, no habla de la redención. O no comienza hablando de la redención, ¿sabes? De lo que trató Dios no es de crearnos, pecar y después redimirnos, sino que el Evangelio de San Juan comienza diciendo, oye, es que el plan de Dios es que seamos sus hijos, es que nos divinice, nos haga uno con Él. No es que sea olvidado hablar de la redención, de la remisión de los pecados. Dios, en el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba en Dios. Y vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero aquellos que sí lo recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Qué es este mundo? Pues es una fábrica de dioses. Aquí estamos para ser dioses. Entonces sí tiene mucho sentido haber nacido y haber vivido. Y el señor Leopardi, pues no tiene razón, porque a lo mejor no le explicaron que no nada más era decir, bueno, pues a ver si te puedes limpiar de tus pecados, porque si no, pues te vas a condenar. Porque nada se compara a que yo sea Dios, y aunque yo no vea claro esta realidad, porque sigo pues experimentando mi debilidad, mi pequeñez, mi miseria y mi enfermedad, pues, sin embargo, este es el plan de Dios. Entonces entendemos por qué San José María decía, es que este es el fundamento de todo, es que piensa que Dios te diviniza, es que se han hecho divinos los caminos de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las personas que van por esos caminos son personas divinas, en el sentido fuerte de la palabra, son personas divinizadas. No es que el camino sea en sí mismo divino, sino que los que lo recorren lo divinizan, como el rey Midas, que dice, va, todo lo que toca lo va divinizando porque ella está divinizada. Esa persona está en ese otro nivel. Entonces, pues sí, tenemos que así es Dios. Es que nos ilumina el Espíritu Santo, que nos mueva el Espíritu Santo, porque entonces seremos hijos de Dios más y más plenamente, porque no hemos recibido el espíritu de esclavos, porque Dios da como quien es. Por eso los padres griegos, los padres orientales, acuñaron un término que es de San Gregorio Nacianceno, que es el término teosis. Teosis significa divinización. Pues divinización, que si no hubiera sido revelado, nos parecería casi una herejía decir, yo, un ser miserable creado, voy a ser Dios. Sí, porque eres uno en Cristo y porque estás inmerso en la intimidad divina y porque la Trinidad te habita y porque todos los días recibes su cuerpo, el mismo cuerpo de Dios, el cuerpo del Verbo encarnado, y toda su sangre y toda su alma, y recibes toda su divinidad. Y aquello, lógicamente, va siendo un proceso, y nosotros tenemos que no perderlo de vista y decir, bueno, colabora con ese proceso para que no vayas a hacer de tu vida pues como si ya fuera algo, pues como que se ha ido achicando y reduciendo y perdiendo la dimensión. Es decir, pues que, no sé, a lo mejor envidio, pues la gente que, no sé, que tiene hijos y la gente que tiene vacaciones y la gente que puede dedicarse el domingo a, no sé, a irse a un balneario. No envidio nada. Yo tengo algo que es increíble, o sea, Dios realmente no se ha medido. Decía San José María, Dios ha puesto su omnipotencia al servicio de nuestra salvación. Toda la omnipotencia de Dios. ¿Qué podrá hacer Dios? Este Dios infinito. Pues servirte. ¿Servirte para qué? Para que te hagas Dios. Yo voy a ser Dios. Sí, sí, te vas a ser Dios. Vas a pasar por tu proceso de teosis o de divinización. Y por eso le gustaba también a San José María recordar aquella anécdota de Alejandro Magno, el conquistador de Asia, territorios inmensos. Un día le pidió una limosna a un pordiosero y Alejandro dijo: háganlo, señor, de 10 ciudades. Así que el pordiosero dijo: ay, yo no pedía tanto. Le dijo: bueno, tú has pedido como quien eres, yo te doy como quien soy. Pues es que Dios nos da como quien es. Dios nos va a dar, no nos va a dar 10 millones de dólares, ni 100, ni 1000, ni 1 millón de millones, ni 1 trillón de trillones de dólares, ni todo el oro del mundo. Nos da muchísimo más. Nos da algo que no podemos ni siquiera entender bien, ni bien ni regular. O sea, lo entendemos muy poquito. Entonces, tal vez decimos: oye, ya me está cayendo el 20, ¿por qué pusieron esta segunda lectura en la misa de San José María? Y además, ¿por qué pusieron el Salmo 2 en el Salmo responsorial? Porque está diciendo ese fundamento. O sea, ustedes han recibido este espíritu y no es un simple título como un niño que es adoptado, sino es una adopción real. O sea, realmente nos diviniza, realmente nos hace dioses. Realmente nos dice: ya no vas a ser lo que era. Pues esta es nuestra respuesta o es nuestra osadía, la osadía de elevarnos al orden divino. Y por eso estos misterios, pues los misterios gloriosos que tratamos de meditar, es que yo voy a resucitar. Sí, sí, tú vas a resucitar con tu cuerpo y tu alma unidos de nuevo, y tendrás un cuerpo con las dotes de los cuerpos gloriosos. Ah, primer misterio. Pues no se refiere nada más a Cristo, no, también se refiere a ti. Segundo misterio, la ascensión del Señor. Ah, Jesús en su cuerpo regresó al seno del Padre. Regresó en cierto sentido, porque no se había ido. O sea, estaba en Dios, el Verbo, que es inseparable del Padre. No es que diga: bueno, mientras estés en el mundo vas a dejar de estar en el Verbo, no. Vas a encarnarte, vas a seguir unido al Padre y al Espíritu Santo, pero de repente, un día, 40 días después de haber resucitado, vas a regresar ya con tu cuerpo, y ese cuerpo se va a meter en el seno de la Trinidad. Tu cuerpo y tu alma humana van a estar ahí, y vas a ser entonces la primicia de todos los que vendrán después, porque ya está abierta la puerta para que los humanos entremos a la intimidad divina. Y no solo va a ser divinizada nuestra alma, sino también va a ser divinizado nuestro cuerpo, o sea, todo nuestro yo. Entonces decimos: ay, pues, qué altura, son alturas de vértigo. Me da vértigo, pues, ver este proyecto de Dios, y entonces comprenderé, pues, que efectivamente vale la pena. Vale la pena. Y después vendrá el Espíritu Santo para decir: a ver, te voy a iluminar y te voy a estar moviendo, el Espíritu de Dios, estás espiritualizada, estás santificada. Y entonces te decimos: oye, pues sí valía la pena, señor Leopardi, no tenía usted razón. Es verdad que vale la pena haber nacido, y vale muchísimo la pena. Si no hubiera sido por esto, pues sí tendríamos como Leopardi que decir: bueno, pues, pero ¿para qué nazco? O te voy a decir a mis parientas: no traigas más hijos al mundo. O sea, ¿para qué los trae? Mejor no traiga a nadie. ¿Para qué? Para que sufran desde chiquitos, que nacen llorando y se mueren pues con una agonía horrible, y toda su vida va a ser de dificultades y problemas y andarse peleando con el gobierno y con sus congéneres, y luego irse al infierno. No, pues no vale la pena. Pero cuando vemos, no, este no es el proyecto de Dios. Porque aunque no hubiera el hombre pecado, de todos modos se hubiera hecho hombre el Hijo de Dios para hacernos dioses. Pues entonces, en esos días, dice San León Magno, ¿por qué regresan tan contentos los apóstoles después de la ascensión del Señor? ¿Por qué vuelven llenos de alegría a Jerusalén? Pues porque se dan cuenta de que la naturaleza humana ha ascendido a las alturas de lo celestial, más allá de los ángeles, por encima de los mismos arcángeles, sin que ningún grado de elevación pudiera dar la medida de su exaltación, hasta ser recibida junto al Padre, entronizada y asociada a la gloria de aquel con cuya naturaleza divina se había asociado la persona del Hijo. Lo que pasa es que tampoco se ha ido Jesús ahora. Es verdad que está en el seno del Padre, pero también está con nosotros. Así como antes estaba con nosotros y también estaba con el Padre, ahora de una manera distinta, está con el Padre y está con nosotros. Y nos está diciendo, aquí está tu lugar, aquí está el sitio de la naturaleza humana que ha aceptado ser hijo de Dios, que ha aceptado la teosis, la divinización. Y por eso comprendemos por qué, pues aquel punto de camino dice, no hay nada mejor en el mundo que estar en gracia de Dios, nada mejor en el mundo, nada. Porque lo que después nos hará decir es que ya, si me muero en gracia, me voy a divinizar. Entonces tendré que decir, pues apúrate a decirlo por todas partes. Hacer comprender a la gente que no es alguien que tiene, no sé, ese triste destino de decir, sufres aquí y sufres allá. La pasas mal aquí y después las pasas peor, mucho peor allá y para siempre. Y ves que me la crea, ayúdame a que yo tenga esta fe. El Espíritu de Dios ha sido enviado y nos mueve, y a los que son movidos son hijos de Dios. Y por eso, pues, una prueba como palpable de nuestra divinización es la recepción eucarística. Es que yo, si no estuviera divinizándome, no podría comulgar, porque si no, no tendría sentido que estuviera recibiendo a Dios. ¿Para qué recibes a Dios? Pues para ser Dios. Yo me hago aquello que recibo, me transformo en lo que como, soy lo que como. Y por eso es una comunión, una unión común. Yo lo recibo a Él, pero Él me recibe a mí. Yo lo recibo en mi cuerpo, pero Él me recibe en su cuerpo. Él me mete en Dios, me diviniza. Asumió mi naturaleza para que yo asuma la suya. Pues no hagamos chiquito el proyecto de Dios, es muy grande. Como dice aquel poeta ruso que se llama Pavel Florensky, pues un consejo muy sencillito, pero que nos puede servir de repente. Dice, observen más a menudo las estrellas. No de repente, ahí una vez cada 3 meses voy a ver, no, ve más frecuentemente las estrellas. Cuando tengamos un peso en el alma, miren las estrellas, o miren también el azul del cielo. Cuando se sientan tristes, cuando los ofendan, deténganse a mirar el cielo, así su alma encontrará la paz. Pues qué bonito, ¿no? O sea, es que yo estoy aquí, otra vez me bajé a nivel de tierra, ya estoy aquí con los problemas interpersonales, con las críticas, con mis líos, con mis achaques, bueno, a ver, sal, ponte a ver las estrellas. Es una pequeña ayudita que te dio Dios, haber creado este universo tan increíblemente grande, pero sí, bueno, mucho más grande es lo que te espera. O mucho más desde mi proyecto para ti. Si esto lo hice nada más para que lo vieras, como para que te acordaras de mí, y para que te acordaras de ti, de tu destino, pues sal más frecuentemente a ver las estrellas, porque eres de allá, no eres de aquí. Eres de aquí para que después seas de allá. Aquí es donde tienes que hacerte de allá. Y entonces efectivamente te divinizas y haces divinos los caminos de la tierra. Caminos divinos. ¿Qué haces? Pues lo que sea, lo que tocas, aunque sea la cosa más chiquita, la estás divinizando. Y métete en este proceso, un proceso de divinización, un proceso paulatino. Toda nuestra vida vamos a estar en este proceso. Si no acabamos de divinizarnos, pues vamos a tener que ir un rato al purgatorio para acabar de divinizar. Pero podré decir, pues sí, esta divinización es efecto de la gracia, de la acción de la gracia, me transforma ontológicamente en mi ser, porque es la vida de Cristo que recibo, que recibí desde que fui bautizado, pero que se va haciendo más intensa en la recepción de los sacramentos. Tengo que confesarme muy bien, tengo que comulgar muy bien, y después me va haciendo más Cristo con mi vida de oración, con mi continua conciencia. O sea, psicológicamente me doy cuenta de que Cristo está en mí, de que habla a través de mí, de que ve a través de mis ojos. Es el vivir en Cristo. Ya no soy yo el que vive, es Él, es otro el que vive en mí. Y tendré, por lo tanto, también que buscar darle muerte a mi yo, para que no sea el que se esté interponiendo, sino que sea el yo de Cristo y el mío, pues irlo siendo cada vez más chiquito hasta que ojalá desaparezca. Es una gran gracia de Dios el olvido propio. Y hasta que llegue un momento en que diga, pues ya tiene una totalidad de presencia, ya hay una continua comunión, una continua relación, porque somos persona. La persona se parece a la palabra, o más bien el logos, la palabra es palabra, porque viene de uno, viene del Padre y va a otro. Es decir, no es relación, no se queda en ella. Pues si nosotros no estamos en nosotros, estamos en otro, vivimos en otro, de otro y para otro. Pues esta es la, podríamos decir, como la esencia de la, o el fundamento de la espiritualidad que Dios le revela a Santa María. Y el trabajo, sí, muy bien, el Génesis, utoperareto. Y sí, muy bien, has apostolado, pero en medio, porque si no, no tendría sentido ni trabajar ni hacer apostolado, porque no sería divino. En medio está la carta a los Romanos. O podría haber estado el prólogo del Evangelio de San Juan también, si hubiera al Señor que puso las lecturas, si hubiera ocurrido poner otro texto o otros textos, porque lógicamente son muchos, o estos otros de San Pablo, ya soy yo el que vivo, o mi vivir es Cristo, o lo que sea. Pero es la teosis. El aspecto transformador de la gracia divina que produce una unión íntima con Dios, que es un proceso transformante, que es pues como el centro de la idea de Dios al habernos creado, que se realiza de modo maravilloso en María, en nuestra Madre, y por eso después de la resurrección, de la ascensión, de la Pentecostés, decimos ahora la asunción. Ah, es que fíjate que si Cristo es la primicia, María es la siguiente. Entonces es llevada al cielo en cuerpo y alma, se enciela, se mete en el cielo. Y era divina, ella era divina, pero ahora es sin velos, sin mediaciones, totalmente metida en el seno del Padre. Y por eso es la reina de la creación, del cielo y de la tierra, incluidos los ángeles. Pues que nos ayude a ir, como siempre, pues más conscientes, con más ideas del plan de Dios, para que nos mueva el Espíritu que nos ha sido dado, el proyecto del Padre, para que nos lo creamos y para que no como que reduzcamos, es que es un proyecto chiquito, no es un proyecto que nos tiene que dar vértigo, es que no puede ser, o sea, esta miserable criatura que sea elevada a las alturas de la divinidad para siempre, por toda la eternidad, porque sí vale la pena vivir. Y vale la pena que haya muchas vidas. Y vale la pena que la gente comprenda. Y que nos ayudemos a comprender, pues, cuál es exactamente este increíble proyecto de Dios. Faltan 4 minutos para terminar la sesión.